FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes y como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado de la pantalla. Soy Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y hoy tengo un tema muy convocante, un tema de vanguardia. El tema de hoy de nuestro programa se titula Inteligencia Artificial en Fertilidad. Y para mí es un placer estar del otro lado de la pantalla con un invitado, Ariel Ahumada, que lo voy a presentar formalmente. Él es doctor en ciencias biológicas, convención en biología celular y molecular, es nuestro jefe de laboratorio en Procrearte, y bueno, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, Irene, buen día. Muchas gracias por la invitación, y bueno, esperemos poder contribuir a aclarar cosas de la inteligencia
aclarar
artificial.
Aclarar cosas, ¿no? Sabes, tengo el celular explotado, Ariel, porque desde que publicamos el flyer de promoción en nuestras páginas, redes, hago el chivo de Con Ciencia de Mujer en Instagram y en Facebook, no paran de llegar preguntas a mi celu diciendo... doctora, ¿qué es esto de inteligencia artificial? Yo quiero un bebé con todas las innovaciones, con todas las tecnologías. Y bueno, sabemos que la inteligencia artificial es la implementación de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, y la medicina reproductiva es un área donde ya tenemos y podemos contar. El objetivo, obviamente, es poder lograr un recién nacido vivo en el menor tiempo posible. Pero acá las preguntas que tengo a Liliana, a Fernanda, a María Sol, ¿se implementa esta inteligencia artificial en todos los casos? ¿Lo tengo que pedir yo o el médico me lo ofrece? ¿Y qué es concretamente inteligencia artificial en fertilidad? Estas son las primeras preguntas que tenemos para aclarar, Ariel.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar por explicar un poco qué es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial en realidad es una estrategia que se ha ido desarrollando con el tiempo, lleva estos 50 años más o menos de desarrollo, ¿no? Pero ahora en los últimos años ha tenido un auge importantísimo en todas las áreas de la vida cotidiana, no solamente en el área de la reproducción, en la industria, en la farmacéutica, en el arte, en la ciencia, en la lingüística, en todo. Y cada vez está entrando con más fuerza. ¿Por qué? Porque en realidad la inteligencia artificial se trata de simular los procesos que el propio cerebro humano hace para concebir ideas, explicaciones, para establecer relaciones. Entonces, lo que se hace en realidad, se desarrollan programas de computación muy complejos, ¿no?, que implican el tratamiento de datos, de muchos datos, de una cantidad enorme de datos. Entonces, todo lo que antes nosotros hacíamos manualmente, ahora se está comenzando a automatizar de alguna manera, gracias a la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque obviamente una computadora y un buen programa de computación actualmente puede procesar en simultáneo y en poco y en muy corto tiempo una cantidad enorme de información. Entonces, esto ha permitido el avance en la robótica también, en el automatismo. Yo les hablo de cosas cotidianas para que puedan entender más fácilmente antes de entrar en los temas reproductivos, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta el desarrollo de los automóviles autónomos, de conducción autónoma, están todos desarrollados en base a estos lineamientos de inteligencia artificial. la producción de alimentos, etcétera. Hay un sinnúmero de áreas donde la inteligencia artificial se está usando
En todos los
con mucha,
campos.
sí, en
Sí.
todos los campos.
Bien, o sea que cuando nosotros le decimos a nuestras pacientes, mire, la estadística, ¿sí?, mundial nos dice, bueno, ahora vamos a poder decir, según la inteligencia artificial, según los datos, esto es lo que podemos ofrecerle. Pero, ¿qué podemos
Claro.
ofrecerle a nuestras pacientes, las parejas, en fertilidad, en
Bueno,
forma concreta?
ahí vamos a mencionar, digamos, en un orden jerárquico y de menor a mayor complejidad, cosas
Sí.
que se han ido aplicando, que se han utilizado y que se están utilizando actualmente para reproducción y que utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, el estudio del semen. El estudio de los espermatozoides, es decir, la muestra masculina, antes se hacía en una forma manual, es decir, un operador bajo el microscopio observaba los espermatozoides moviéndose y tenía que ir valorando una fracción pequeñísima de esos espermatozoides en cuanto a su movilidad y en cuanto a sus trayectorias, ¿no? Entonces uno con este análisis conseguía lo que se llama el resultado clínico de un espermograma, ¿no? Y el espermograma entrega valores generales, pero que hacen al potencial reproductivo del espermatozoide, que son valiosos a la hora de indicar un tratamiento reproductivo, ¿no? Y ahora este análisis, por ejemplo, es automatizado. Uno pone una muestra bajo el microscopio está acoplado con una computadora y un programa de inteligencia artificial que tiene unos algoritmos especiales para evaluar la movilidad y la trayectoria de todos los espermatozoides que están en el campo, que son cientos de miles de espermatozoides, y te entrega en cosa de segundos un resultado con todos los grados de movilidad de cada espermatozoide, con todas sus posibilidades de morfológica, etcétera. Es decir, un resultado que antes tomaba mucho tiempo para un operador y que era incompleto además porque evaluaba una pequeña fracción de la muestra. Aquí se evalúa la muestra prácticamente completa, y en
Y para
pocos
nosotros es
segundos.
tan valioso que es el estudio este masculino del espermograma, ¿no? Que teníamos que darle
Claro,
el,
claro.
digamos, implementar el tratamiento según este diagnóstico. Y
Exacto. Después.
en el semen, ¿ya está implementado acá en Argentina y lo hacen todos los laboratorios?
Sí, no lo hacen todos los laboratorios porque el equipo, como toda tecnología nueva, el equipo es caro, pero nosotros lo estamos implementando, vamos a adquirir prontamente el equipo, pero ya sabemos, lo hemos utilizado en ensayo y la verdad que es fantástico.
Bien,
Bueno,
bueno.
lo otro, por ejemplo, que tiene mucha importancia y mucho interés actualmente, es el estudio genético del embrión. Para hacer
Bien.
un estudio genético actualmente en un embrión, uno necesita tomar una pequeña fracción del embrión, una biopsia, en el estado de blastocisto, y esa biopsia se analiza. ¿Cómo se analiza? Se analizan todos los cromosomas que están, los 23 cromosomas de la célula, se analizan en ese estudio. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace utilizando cientos de miles de marcas que están dirigidas contra cada uno de estos 23 cromosomas. O sea, y esta marcación se lee por un algoritmo de inteligencia artificial, porque si no se pudiese, si uno lo tuviera que hacer manual, sería imposible. O sea, simplemente no podríamos evaluar todos los cromosomas, podríamos hacer lo que se hacía antiguamente, que era evaluar, por ejemplo, dos, tres cromosomas, los más importantes, los más involucrados en desórdenes numéricos cromosómicos y nada más. En cambio, ahora no solamente se puede conocer la secuencia del ADN a través de estos estudios de diagnóstico genético, sino que se puede conocer al detalle con los software de inteligencia artificial la normalidad cromosómica del embrión. Y esto se aplica cotidianamente. Nosotros lo hacemos actualmente en Procrearte, cada vez que tenemos que hacer un estudio preimplantatorio genético en el embrión, hacemos el estudio utilizando tecnología de inteligencia artificial para poder conseguir la lectura del análisis de genética, a través
Y entonces, para responderle acá a Liliana, que ella nos preguntaba si ella lo tenía que pedir o se lo decía el médico, bueno, esto es un diagnóstico que puede ser consensuado. El médico, nosotros clínicamente le podemos decir, mira, por tu edad o por tu estado,
Claro.
te aconsejamos hacer el diagnóstico preimplantacional genético. Y la pregunta del millón, obviamente, esto no lo cubre la obra social, que decía, lo cubren las
No.
obras sociales y
No.
no.
No, no. No,
No.
en general no, la mayoría de las obras sociales no lo cubren. Bueno, pero lo interesante es que este diagnóstico, cuando uno hace un diagnóstico genético en el embrión, no tiene que pedir que le hagan por inteligencia artificial. Eso está,
Y se
es que se
pregunta.
tiene que hacer, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Esto lo que demuestra lo que ha ido invadiendo esta nueva temática en los distintos aspectos de nuestra área, ¿no? Ahora, por ejemplo, y lo último que ha surgido, que es muy interesante, a raíz de lo que yo decía, de que la inteligencia artificial implica el poder trabajar con gran cantidad de información, gran cantidad de datos y se pueden manejar y obtener conclusiones, relaciones, patrones, etcétera, esto ha permitido el desarrollo del automatismo, como decía al comienzo. Ahora, ¿en qué está impactando esto en la reproducción? Por ejemplo, ya apareció el primer trabajo con, digamos, ya en el mundo nació el primer bebé hace un par de semanas, hace un mes, el primer bebé concebido por robótica. Es decir, se entiende, quiero que entiendan esto, ¿no? No
Sí.
significa que el bebé lo hizo un robot, sino
No, claro, expliquemos bien porque sí.
la fecundación, es decir, el ICSI, cuando uno tiene que inyectar un espermatozoide en un huevo, lo hace a través de un operador muy preparado, un operador que es un biólogo entrenado o un técnico entrenado, altamente capacitado para poder realizar técnicas de micromanipulación y poder introducir un espermatozoide dentro de un huevo. Bueno, ahora esto se hizo con un robot, con técnicas de inteligencia artificial. Es decir, la robótica y la inteligencia artificial obviamente van de la mano y esto permitió obtener una fecundación a través de un robot, de un software, la inyección del espermatozoide en el huevo y ese embrión que se generó produjo ya el primer bebé nacido en el mundo.
Bueno, es un gran adelanto, ¿no?
Sí,
Es un gran
sí, sí.
adelanto. Acá me preguntan, sí, Soledad, que ya está interesada y está averiguando sobre congelación de óvulos porque quiere diferir su maternidad. Si hay
Sí.
estudios de inteligencia artificial para saber sobre la competencia de los óvulos,
Ah,
en óvulos, sí.
muy buena pregunta.
Sí.
Bueno, hay el desarrollo de la inteligencia artificial en el área reproductiva está abordando no solamente el desarrollo de nuevas tecnologías para valorar estudios clínicos, como por ejemplo el espermograma, ¿no? O por ejemplo el estudio genético. Pero también está desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para predecir qué potencial tiene un determinado ovocito o huevo, como ustedes le quieran llamar, un gameto, para producir un embrión que a su vez va a tener altas chances de generar un bebé nacido. Y entonces se han desarrollado plataformas, obviamente que todas en base a inteligencia artificial, en donde uno puede poner la fotografía de los ovocitos y de alguna forma el programa arroja un score, que es un parámetro predictivo de la posibilidad que tiene ese ovocito o esa población de ovocitos de generar embriones con competencia para implantarse y producir un embarazo normal. Y esto, por ejemplo, se ha asociado en lo que se llama redes neuronales, ¿no? En inteligencia artificial se han desarrollado las redes neuronales y hay una que se llama red neuronal profunda, que implica, es como si fuera un cerebro humano, pero todo artificial, ¿no? Donde hay distintas capas de información. Y por ejemplo, se toma la información del ovocito, ¿no? Se toma la información de cómo el embrión se está desarrollando durante su periodo inicial, cómo ocurren las divisiones celulares, cómo se llega a producir la blastulación. Y luego se asocia toda esta información con el estudio genético que uno utiliza, que uno realizó. Entonces uno tiene la valoración del ovocito en cuanto a su morfología, la valoración de la cinética del embrión durante el desarrollo y la valoración del estudio genético de ese embrión. Si uno toma esas tres informaciones,
Es completísimo.
es
Claro.
completísimo. Y
Claro.
eso lo incorpora a un algoritmo, a estas plataformas que se han desarrollado con inteligencia artificial, el algoritmo arroja la probabilidad de que ese ovocito vaya a generar un embarazo y en general y un bebé nacido vivo y sano. Ahora, aquí hay que tener, aquí hay un paréntesis, ¿eh?
Claro, a ver.
Es cierto que son plataformas que están cada vez generando mejores resultados y mejores predicciones, pero
Sí.
todavía hay que ser honestos, no se acercan todavía al uso cotidiano. ¿Por qué? Porque la predicción todavía no es del nivel que uno esperaría. Es decir, ¿y por qué es esto? Porque todavía falta más desarrollo en estos algoritmos para que puedan incorporar todas las variables que son críticas para poder predecir el potencial de un ovocito, de un embrión o eventualmente de un embarazo que está en marcha, ¿no? Ahora,
Liliana me está diciendo, qué interesante lo que está hablando el doctor, parece todo ciencia ficción. Sí, pero yo, a mí, todo eso del potencial de que él habló del huevo, ¿no? Que digamos es el óvulo. ¿Hoy se lo está implementando acá en Argentina y se lo podemos ofrecer desde Procrearte o no?
Bueno, esto es donde ahí donde hacía el paréntesis, ¿no? O sea, hay centros en Argentina que ya están utilizando estas plataformas que se han desarrollado, ¿no? Es decir, han comprado la tecnología para poder dar una información a la paciente de qué potencial tienen sus ovocitos. Pero lo que yo estoy indicando acá es que estas plataformas todavía no tienen el desarrollo que a mí me parece que sería como el que uno le daría el ok para poder decir, son plataformas que con certeza te van a indicar cuál es el potencial de tus ovocitos.
Bien.
Nosotros las vamos a implementar en cuanto tengamos o dispongamos de una plataforma que nos parezca sólida. Pero creemos que todavía falta un poco para esto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como toda nueva tecnología, ha entrado a una velocidad demasiado rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están salteando algunas cuestiones que son básicas, que es el estudio de las variables críticas en los procesos biológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué se
¿Cuáles
basa?
serían esas variables críticas, Ariel?
Bueno, ahora algunas te las puedo comentar, otras ni se conocen,
Sí.
así que por eso el problema de que el algoritmo no va a poder ser perfecto hasta que no se conozca un poco más de la dinámica y de las bases biológicas de los gametos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Actualmente lo que se toma es una fotografía de un ovocito y se estudia morfológicamente ese ovocito. Pero el estudio morfológico, y aun cuando uno eso lo asocie con el desarrollo embrionario y con el estudio genético, no son todo, no es el todo de las variables que están involucradas en el desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como, a ver, lo voy a poner en un ejemplo un poco más burdo, ¿no?
Sí.
Si uno quisiera con inteligencia artificial hacer un estudio de la población para saber qué enfermedades va a desarrollar en el futuro, y uno toma una foto de la cara de la persona, del rostro, y a partir del rostro quiere predecir qué enfermedad va a desarrollar, va a ser imposible, ¿no? Acá es un poco lo mismo, estamos en esta limitante, todavía necesitamos conocer más. Se ha avanzado mucho, ¿eh? Se ha avanzado muchísimo. Los parámetros que arrojan de predicción estas plataformas de inteligencia artificial son cada vez mejores, pero les falta desarrollo. Estamos en esa vía, y seguramente en muy cortos años vamos a tener y vamos a disponer de un programa para poder dar un valor y una predicción a los gametos, al embrión y a muchas otras cosas.
Bien. ¿Cuál, entonces, para ir redondeando un poquito, ya me están, faltan 3 minutos, Ariel, ¿viste? Se pasa
Es
rapidísimo.
rápido, sí.
¿Cuál sería, según tu opinión, ¿no? Tu autoridad, en este tema, ¿cuál sería el mayor desafío, entonces, para la inteligencia, artificial en fertilidad? ¿Cuál sería el mayor desafío?
El mayor desafío está en poder, en realidad no es un desafío, es lo que se está trabajando actualmente, ¿no? Es en incorporar a los algoritmos de inteligencia artificial cada vez mayor información de variables críticas que responden a los procesos biológicos, en este caso a los reproductivos, ¿no? ¿Para qué? Para que ese resultado del funcionamiento de esta inteligencia artificial genere potenciales predictivos confiables. Yo creo que
Bien.
eso es en lo que se está, ese es el desarrollo más importante, pero de que esta tecnología ya está con nosotros y que nos está comenzando a digamos, a ocupar un área importante, es una realidad total.
Entonces le decimos a Liliana que se quede tranquila, que ella no tiene que pedirlo,
No.
¿sí? Cuando viene. Que los mismos médicos que estamos involucrados en todo el tratamiento, en conjunto con los biólogos, todo ya surge, ¿sí? Del trabajo y que
Claro.
todos estamos en conjunto porque nuestro objetivo es lograr el nacimiento de un recién nacido vivo sano en el mejor, en el menor tiempo, ¿no es cierto? Pero
Claro.
acá me dice, ¿cuál es el factor más importante en la fertilidad? Obviamente, la edad siempre le decimos que en la mujer es el factor, claro, ese
Más
no lo podemos
gravitante.
mover, pero es el factor más importante.
Claro, pero en realidad, si uno abre su mirada, la edad es importante, pero son importantes un montón de otros factores, ¿no? También es importante el estado individual de la paciente, el protocolo que se va a realizar con ella, que sea el más adecuado a su respuesta, en fin, el potencial que hay posterior y las posibilidades del embarazo evolutivo que tienen que ver con la normalidad genética. Es decir, hay un montón de variables que están involucradas, ¿no? Si uno le puede dar a la edad un peso muy importante.
Bien, bueno, acá nos están haciendo señas desde el estudio que ya cumplimos. ¿Cuál sería tu recomendación para la audiencia que está interesada en todo este tema? Que, bueno, me siguen llegando preguntas acá, pero no podemos seguir respondiendo. ¿Cuál sería tu recomendación para toda la audiencia en inteligencia artificial desde la biología, desde el laboratorio?
No, yo creo que lo más importante es que primero tienen que estar tranquilas porque seguro que todas estas nuevas tecnologías las vamos a estar implementando en la medida que nosotros sintamos que tienen un valor real para generar mejores oportunidades de embarazo y que de hecho ya las estamos utilizando en el estudio cinético del embrión, en la genética del embrión, en las muestras de semen y ahora poco a poco nos estamos acercando hacia la predicción de la implantación de cada uno de los gametos, es decir, estudiando los ovocitos y los embriones. Pero se tienen que estar tranquilas porque en realidad nosotros nos vamos a encargar de ir aplicando estas tecnologías y ofreciéndoselas a cada paciente, ¿no?
A todas nuestras pacientes.
En la
Bueno,
medida que se desarrolla.
Ariel, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Chao.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.